Buenos días, Carlos. Buenos días a la audiencia.
Esta mañana, más temprano, estamos hablando con la directora del Hospital Barrio Obrero, Norma Velázquez, que estaba afectada, golpeada por algunas fotografías que salieron del hospital con relación a pacientes que estaban terapizados, intubados, y decía ella, no hace falta eso para solicitar alguna reivindicación y sobre todo por la falta de respeto a los pacientes mismos y a los familiares, doctora. Qué fuerte todo esto, ocurre de todo ya en los últimos días.
Sí, pero es cierto también lo que dice la doctora Velázquez, no hace falta esto. Al contrario, si uno quiere ayudar, bueno, se pone su EPI y empieza a ayudar a los colegas si es que necesita. Esa es mi visión. Sí, yo tampoco, yo fui sindicalista, yo fui secretaria general del sindicato, presidente de la Asociación de Médicos del Nacional, y nunca hicimos eso.
Porque hay que estar en el lugar del paciente y de los familiares, doctora, evidentemente.
Así mismo. Así mismo.
No creo que nadie quiera ver a un familiar suyo públicamente así, ¿verdad?
Y no, uno siempre tiene que ser ético y preservar la identidad y estar no usando para decir esto hay o esto no hay, ¿verdad? No es así. Al menos los que trabajamos en la primera trinchera, porque yo no tengo ningún problema en ponerme a ayudarle a mis colegas y a hacer lo que tengo que hacer, ni por más que en este momento accidentalmente sea la directora.
Doctora, acá hay una discusión que se da todos los días. Se le dice desde Salud Pública a la gente que se cuide y la gente dice, ustedes no nos cuidaron, ustedes luego comieron toda la plata, acá no pasó absolutamente nada, no son capaces de traer vacunas, nada. Y mientras tanto aumenta la cantidad de contagiados y aumenta la cantidad de fallecidos.
Y aumenta cada vez más gente insensible culpando, buscando culpables, sin tener en cuenta que las vacunas recién allá por diciembre se estaban visualizando cuáles pasaban en la fase 3. ¿Verdad? Bueno. Y ahora, como somos país pobre, estamos luchando contra eso. Ellos no ven de esa perspectiva y tampoco de que el vacunarte no significa que la primera dosis ya te esté protegiendo. Tenés 3 meses por delante, mínimo, ¿verdad? Entonces, siempre, no sé cómo somos los paraguayos bastante especiales. Por eso, en un momento dado de decepción, yo tuiteé y dije, ¿cuándo dejamos de que una muerte nos deje de preocupar? Ahora estamos sobre los 100 y es como si nada, la gente no se sigue sin cuidar y es fácil después culparle al resto, ¿verdad? Yo creo que también, y no es porque yo esté en la dirección, nos hemos preparado de una u otra manera, si no, sí hubiésemos tenido muertos en las calles, porque solo en el Nacional hay 200 camas. Yo estoy rumbo al ministerio a ver si pido el aumento de más módulos. Ya, de alguna manera dar mayor respuesta, aumentar las camas.
Doctora, usted misma pudo haber respondido esta pregunta que usted acaba de hacer. ¿Cuándo dejamos los paraguayos de ser insensibles?
Sí, cuando dejamos. Y fíjate que en los primeros días en donde todos nos cuidábamos y podíamos haber aplanado por todos lados, estábamos pidiendo de que los cuidados, y son mínimos los que se pide, pero nos volvimos totalmente insensibles, egoístas, y no nos importa que ayer nomás cuántas familias han quedado sin sus padres, sus madres, sus hijos, y una insensibilidad tremenda y buscando solamente culpables. Así no se va a poder llevar un país. Acá, no sé, puede cambiar 10 presidentes también, pero no va a lograr un resultado si todos juntos no hacemos lo que mínimamente está ya dicho. No, yo quiero, pero acá es yo quiero salir, yo quiero, no sé, porque realmente ahora vamos a ver qué pasa con el Día de la Madre y con toda la gente que apenas dice que va a haber un feriado y ya está presto para irse a otro lado.
Yo estaba contándoles recién a los compañeros y a los oyentes que hay un caso de un grupo familiar que festejó el Día de la Madre. Y eso fue el sábado 15, son cuánto, 10 días más o menos, ¿verdad?
Sí.
Y de ese grupo que fue a compartir el festejo, 5 están hoy internados y 2 están también con COVID, pero en la casa con tratamiento. Son 7 personas, doctora, de una misma familia.
Y así sucede en todo. Yo también conozco algo parecido, pero le tomó a 12. ¿verdad? Uno menos, uno en terapia, hasta los niños, ¿verdad? Por eso te digo, las burbujas pueden ser, hay que cuidar mucho las burbujas, pero aún así, viste que cada uno trabaja en otro lugar. Y de repente te dicen, no, yo tengo nomás una, estoy nomás con una alergia o una gripe, y eso ya es COVID.
Claro, claro, muchas veces no quieren ni reconocer la situación. Aumenta sí. La cantidad de fallecidos. Imagínense, si nos imaginamos nomás que entre el sábado y el domingo son 245 familias que están sufriendo por lo menos la pérdida de un familiar.
Así mismo. Y hoy amanecemos con 200 pacientes en el Hospital Nacional, de los cuales 82 están en la terapia. Desde temprano se están cambiando pacientes porque, mira, fíjate que ya no podíamos recibir de afuera, porque nuestras emergencias no superaban también. Y llegaron este fin de semana dos que vienen del interior, ya llegaron fallecidos.
Uf. Dos personas llegaron ya fallecidas.
Sí, sí, sí. Y cuando venía de lejos, ya por el camino, si es que ya estaba mal, entonces empeora, ¿verdad? Cuando más es la lejanía, es la llegar a tiempo, a veces ya no va.
Doctora, ¿y cómo se maneja eso? Porque ustedes tienen a gente aguardando algún tipo de sala, algún tipo de terapia, y sin embargo vienen cayendo alguna que otra ambulancia otra vez con algún tipo de paciente.
Sí, por eso es que yo justamente solicité por Twitter que ya no teníamos lugar y que de una u otra manera hay un sistema, está el SEME, y aunque sea la comunicación de que, no que simplemente envíen. Yo me he visto en una situación, para más, mandaron a mi nombre a un paciente y yo jamás hablé con ellos, ¿verdad? Un paciente en mal estado, no. ¿Y qué vamos a hacer? Y cada colega que está en cada lugar, porque en estos momentos somos todos hospitales COVID prácticamente, porque el que llega, tener que hacer lo que nosotros también hacemos, ¿verdad? No porque nosotros seamos un hospital COVID y estamos saturados, ellos simplemente se desligan. Para eso somos médicos.
Bueno, usted el sábado anunciaba eso, pero ¿y sí. la gente?
Y lo mismo, ¿verdad? Estaba la zona del triaje y ahí tengo fotos de cómo están pacientes internados con oxígeno, incluso ya con medicación, cosa que nunca habíamos llegado a tanto porque tratamos de ubicar enseguida. Apenas hay un fallecido o hay un alta, ingresan esos pacientes. Eso es así coordinadamente todo el tiempo.
Pero ustedes no tienen respiro, ustedes no tienen lugar, doctora.
No tenemos respiro. Y más todavía ahora que Itagua, Capiatá, incluso el Pacaraí, está en los niveles más altos.
¿Y Pacaraí, Itagua, Capiatá?
Sí. Itagua. Uf. De repente teníamos casi 40, 50 pacientes solamente de Itagua y Itá.
Y aparte, sí. me decía alguna gente, en dos días más de 5.000 contagiados. De esos 5.000, que 200 sí. nomás necesiten terapia, ¿de dónde?
Y en todos los países, incluso el primer mundo, dice que no han podido llegar a eso, han sido superados, por decirte, ¿verdad? Ni si tenemos 1.000 camas en terapia, uno que no vamos a tener la capacidad instalada de tener personal suficiente, médico, hablo de médicos y terapistas, no lo tenemos. En este momento cada uno trabaja en 4 o 5 partes. Estamos hablando de vínculos que ellos también trabajan casi 60 horas semanales.
Doctora, y leí el otro día, no sé hasta qué punto, ¿verdad?, es responsable o no. Apareció una lista donde aparecen varias personas de entre 20 o 35 años que supuestamente accedieron a la vacunación en forma irregular, y se menciona Hospital Nacional de Itagua.
¿Hospital Nacional de Itagua? Sí. Puede ser. Hay una cosa que tienen que entender también. Esto está manejado por el doctor Zorrilla.
Sí.
Acá tienen que entender claramente que un hospital no es solamente personal de blanco. O el médico se va a poner a repasar el piso, a limpiar, a hacer camillero, a llevar a la morgue. también eso tienen que entender. Nosotros tenemos más de 971 contratos, entre lo que incluye médicos, enfermeras, personal de apoyo. Ellos sí o sí tienen que estar vacunados, porque son ellos los que apenas se le traslada a un paciente, que son los limpiadores. Y elegimos gente, incluso varones y jóvenes, que tienen que estar ahí al toque, así como los camilleros, ¿verdad? No es que un hospital se compone solamente de médicos y se compone de enfermeras. ¿Quién va a limpiar, Carlos?
Sí.
¿Quién le va a llevar a la morgue? Ahí también tengo en esa área, pues un hospital paralelo, están 6 recepcionistas, que sí o sí, los que más en contacto están con los familiares, y nosotros tenemos que velar también por todos ellos. Acá no podemos hacer ciudadanos de primera y segunda clase en cuanto solamente el médico va a ser vacunado o la enfermera. ¿Y qué pensás del pobre muchacho que está limpiando, de la chica que está limpiando? ¿Te parece que le podemos dejar a la deriva?
Doctora, se habla una vez más de confinamiento estricto para tratar de parar esta cuestión, pero si uno no tiene vacunas, por lo menos entre 2 a 3 millones de dosis, es imposible que el gobierno pueda plantear eso.
Sí, pero ya nos cansamos lo de decir confinamiento, porque la gente no va a hacer caso. Ojalá se viera, porque en 2 semanas entonces un poco más bajaría los niveles de hospitalización, ¿verdad? Pero yo creo que está lejos, porque es más fácil culpar, ¿verdad? Y ojalá el gobierno realmente consigan todo en equipo la vacuna y la cantidad suficiente, como vamos a decir, mínimo 2 millones.
Claro. Porque si no cambia el panorama. Doctora, lo cierto es que se insiste, se habla, se reclama a la gente puede reaccionar también y decir, no, ustedes no cumplen, no traen las vacunas. Desde el dolor es muy difícil discutir, porque quien más, quien menos, que haya perdido un familiar y está en edad de vacunación y no se vacunó a tiempo, claro que va a reaccionar y vas a sufrir y vas a llorar, porque ¿quién quiere un familiar fallecido? Es triste todo. Pero acá hay una cuestión que tiene que ver nuestra capacidad. Me decía algo que usted alguna vez nos dijo: nosotros fracasamos todos. El doctor director de la región sanitaria de Itapúa nos decía el viernes: perdimos la batalla en los hospitales, ya no damos más, no hay más capacidad, y ese es el panorama.
Seguimos luchando. Yo no creo que hayamos perdido la batalla, porque cada día también, así como hay fallecidos, tenemos una cantidad de altas y recuperados. Significa que estamos actuando bien y estamos capacitados, ¿verdad? Yo creo que no es perder la batalla, porque estamos, yo nomás te digo, 199 en una semana se internaron, y de los cuales fallecieron 30, y tenemos más del 50% que ya salió de alta. O sea, yo creo que en muchos casos sí ganamos. No todo es tan negativo, tan negro. Y también a toda la gente que dice, por culpa del gobierno muere. Pero ¿quién le llevó a una persona de 86 años, 76 años que no sale de su casa? ¿Quién le llevó el virus? Es más fácil culpar que hacer una mea culpa entre todos y decir, yo tampoco cuidé, yo tampoco hice los cuidados necesarios. No le cuidé a mi gente.
Yo entiendo que desde el punto de vista sanitario, cuando ya no tenés salas, cuando la gente llena tu urgencia, cuando se complica el tema del oxígeno, ahí en ese momento te agarra una desesperación tremenda, porque no creo y no voy a creer jamás que un personal de blanco no luche hasta el máximo para darle toda la asistencia y salvar la vida, si es posible, de una persona.
Así mismo, hacemos hasta lo imposible. Y eso no, que no quede, no hay ninguna duda, o sea, para eso somos médicos, y hasta el último estamos tratando de salvar. Fíjate, los pacientes no terminan solamente con el oxígeno, una diálisis temprana también te ayuda a salir, que es lo que tiene en el Nacional, tenemos más de 15 bocas de diálisis, y toda la batería que uno pueda tener, es cierto. Tenemos la mayor capacidad instalada en cuanto a cama, y no sé si los profesionales de ahí también tienen una mística que significa salvar vidas. Para nosotros eso es lo primordial.
Sí, que de todo se pasó en este año. Evidentemente estoy seguro, nadie se preparó para el efecto, pero así como se disfruta salvando una vida, ese dolor que significa la pérdida también de otra vida ha de ser muy difícil para los médicos, para los enfermeros, doctora.
Muy difícil y muy doloroso tener que dar malas noticias. Uno no aprende en un libro, uno aprende el día a día y pasando, y muchos de los médicos jóvenes, porque la mayoría son médicos que son jóvenes en estos momentos, lo están sufriendo y sufre por cada paciente que necesita de repente ya ser cambiado a terapia intensiva, no tenemos lugar, y desesperante es, o sea, yo que estoy en el medio de eso, lo vivo cada día. Hasta tuve que intervenir dando yo las malas noticias para tratar de que ellos no estén tan afectados, o sea, que los médicos no se afecten. Pero estamos afectados, eso es categórico.
Doctora, José Rojas le saluda. 2.514 positivos, sí, en las últimas 24 horas del informe de ayer del Ministerio de Salud. En comparación a 2.199 recuperados, ¿usted no cree todavía que hay, por lo menos, hay una batalla que, no sé si perdido porque todavía hay vida, pero que se está perdiendo aceleradamente? Y si vamos a sumarle a esto las mentiras o del gobierno o de los proveedores de las vacunas que tenían que haber llegado ayer, que no llegaron otra vez, que se está esperando hoy, que no hay camas, que una serie de cuestiones más que hacen que aceleradamente, a pasos gigantados, se están perdiendo esta batalla, doctora.
Sí, lastimosamente yo creo en estos momentos así sentí que estamos perdiendo la batalla, pero por más que hoy se vacunen, fíjense ustedes que no va a tener todavía, no va a haber todavía una inmunidad de rebaño, por decirte así, porque la vacuna también tiene su tiempo. Por eso que yo insisto en que tiene que haber una medida de la restricción tiene que ser superior y a ver si la gente también cumple para que tratemos de bajar los altos índices de hospitalización. Es nomás muy difícil en estos momentos porque la gente no va a hacer más, pero hay que cuidarnos, hay que cuidarle a la familia, seguir con lo mismo. Por más que hayamos recibido la vacuna, el uso de tapabocas sigue siendo fundamental.
Sí, tapabocas, lavado de manos, distanciamiento, sí, evitar aglomeración.
Aire libre, abriendo las ventanas sin aire.
Doctora, de repente cuando alguien hace cálculo y da número y dice vamos a llegar a 100 muertos por día, 120, ya estamos superando eso, ¿esto va a ir creciendo, doctora?
Sí, va a ir creciendo. Todavía no vemos en sí lo que es el Día de la Madre y las aglomeraciones. El mal uso del tapabocas que ataca la mejilla, ataca el mentón. Ahora estoy pasando por un lugar porque estoy llegando al ministerio y nadie, creo que la inconsciencia es tremenda. No sé si pasó en otros países, pero incluso con vacunas, Chile también tuvo sus picos otra vez posterior a la vacuna. Porque uno se cree ya inmunizado y no es así, porque ninguno luego alcanza el 100%. Y por más que sea un 10%, sí o sí te puede afectar mal.
Incluso con la segunda dosis, ¿verdad?, de la vacuna, doctora.
Claro, claro. Porque estamos hablando de 94.6, 91.6, 86 en el caso de la Sinovac. Usted que ahora está mejor, otra vez, hay estudios que dicen eso. Pero uno de nosotros puede ser uno de los 14%, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Es igual. No sabemos. Y con estas nuevas variantes es mucho más agresivo, obviamente es lo que se ve en estos momentos, porque las personas jóvenes que llegan en mal estado es sorprendente.
¿Mucha gente llega en mal estado, doctora?
Sí, mucha gente, y hablamos entre 25 a 59 años.
Acá habla de 564 en terapia intensiva en las últimas 24 horas, el último informe. De estos 554, sí, ¿cuántos podrían ser que llegaron en mal estado, doctora?
Y más de los dos tercios que vos veas ahí llegan en mal estado. Ya llegan con una saturación del 60% en mal estado.
¿Jóvenes, adultos y mayores?
No, hablamos de una... Mira, fíjate que ahora estamos bajando. Estamos hablando entre 40 a 59 años. Ahora tenemos... al menos en el hospital un 10% nomás de pacientes encima de los 70, 80 años.
ahí en el Hospital Nacional se hacen las primeras pruebas del hisopado o solamente para internaciones ya, doctora?
No, nosotros tenemos uno de los mayores laboratorios de biología molecular. Se están procesando más de 800 muestras por día. Queremos duplicar eso trabajando 24 horas. Vamos a ver ahora por el tema también de especialista en biología molecular de los bioquímicos. Y podemos duplicar. Allí se hace consulta que llegan a 300, 350 por día, de allí el hisopado. Y también hacemos como para la parte polivalente, hacemos hisopado en forma protocolar, porque también saltan positivos en pacientes que tienen otras patologías.
De esos 300, de esas 300 consultas, doctora, ¿cuántos dan positivo generalmente? Un promedio.
Vos sabés que de 800 dieron 4, son 350 aproximadamente de positivos.
Es mucho. Eso incluye también los polivalentes, ¿no?
Eso incluye también los polivalentes.
Doctora,
y cuando salta un polivalente es donde nos desesperamos, porque tenemos que trasladarlo inmediatamente para evitar que contagie a los otros.
Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Muy amable como siempre. Mucha fuerza.
Buenos días y muchas gracias.
Adiós, hasta luego. La doctora.